En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace. Y mucho más con aquello que se es. Con estas palabras de San Ignacio de Antioquía comenzamos la nueva temporada del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Este viernes 3 de septiembre, día en que celebramos a San Gregorio Magno. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de un lugar muy especial en nuestra diócesis de Astorga. Es el santuario de las ermitas en nuestra zona de Galicia, en la provincia de Ourense, para muchos a lo mejor desconocido, pero sin duda una de las grandes joyas de la diócesis de Astorga, no solo patrimonialmente, sino también por la comunidad que allí vive y que acoge a personas con todo tipo de heridas o simplemente para retiros espirituales. Como siempre, repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy, en nuestro primer programa de temporada, nos trae una película titulada Nos levantaremos al alba. Hoy en nuestro programa nos trasladamos a la zona de Galicia, concretamente al santuario de las ermitas. Para muchos de nuestros diocesanos puede ser un lugar desconocido, pero para quienes lo conocemos es sin duda un lugar mágico y sin duda de los más bonitos también de nuestra diócesis de Astorga. Pero lo más interesante es la comunidad que vive allí desde hace más de 25 años, dedicada a la oración. Acogen también a personas para retiros, con motivos personales, enfermedades derivadas por organismos oficiales, y está dirigido todo ello por tres sacerdotes que forman esta comunidad. Ellos son don Miguel Ángel, don Francisco y don José Antonio Crespo, que nos acompaña hoy en nuestro programa. Muy buenos días, don José Antonio.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, pues bienvenido y también un saludo a toda la comunidad de las ermitas, que nos hace mucha ilusión también hablar con vosotros, porque nunca lo habíamos hecho y yo creo que merece la pena dar a conocer lo que allí hacéis.
Sí, nosotros estamos muy contentos también de que nos des esta oportunidad de poder compartir contigo y con todos los demás que puedan estar siguiendo este programa, de poder compartir la alegría de saber que Dios nos quiere y que Dios nos hace sentirnos familia y que Dios nos hace sentirnos pues universales, católicos, que eso es lo que somos, ¿no?
Como decíamos, don José Antonio, sois una comunidad, ¿no?, que vive en el santuario de las ermitas, en lo que fue en su momento seminario, ¿no?, diocesano, en esas instalaciones que están al lado, y lleváis ya muchos años, ¿verdad?
Pues mira, llevamos aquí 25 años. Llegamos el 8 de septiembre de 1996.
Una vida, un cuarto de siglo allí en este lugar, como decimos, tan bonito. Yo creo que sin duda de los más bonitos de nuestra diócesis de Astorga, porque es particular, pero un entorno también precioso, ¿no?, para la oración, para el retiro, ¿verdad, don José Antonio?
Sí, ciertamente este lugar ya desde tiempo inmemorial, ya yo creo que desde el siglo IX incluso, ya había aquí anacoretas. De hecho, el nombre de las ermitas viene de los ermitaños que poblaban el valle en diferentes puntos. Llegó a haber incluso 7 u 8 coexistiendo, a ver, cada uno en su pequeña ermita, en su pequeña cueva, de tal manera que el hallazgo de la imagen de la Virgen recibió el nombre de las ermitas porque fue encontrada en este pequeño valle, que además no tiene viento del norte. Y por esto tal vez aquellos ermitaños, escapando un poco del jaleo del mundo, venían a buscar aquí una vida de mayor recogimiento. Y curioso, cuando uno conecta con Dios y busca realmente a Dios, pues la gente les venía a buscar aquí. De tal manera que empezó a ser un sitio concurrido, a pesar de que ellos buscaron aquí, como llamaban, el desierto de las ermitas. Pero la gente venía a buscar la ayuda de ellos para encontrarse con Dios, y como digo, empezó a ser un lugar también ya de en cierto modo de retiros hace muchos siglos, cuando el santuario aún no existía.
¿Sí? Porque esta advocación mariana, don José Antonio, ¿cuándo se celebra? ¿Cuándo tenéis la fiesta?
Pues como tantas advocaciones de la Virgen, tienen su fiesta el día 8 de septiembre, en que se celebra el cumpleaños de la Virgen María. Y y aquí, pues como lo mismo que la Encina en Ponferrada o los Navallos en Celavente o los Milagros en Celanova, pues aquí también es el día 8. Aunque no es esta fiesta que es tan bonita, aquí no es la más concurrida. La más concurrida en cuanto a celebración de la Virgen María es el primer domingo de octubre, que se celebra el Rosario.
Ah, muy bien. Queremos hablar ahora, como decíamos, además del santuario, que invitamos a todas las personas que lo deseen a que lo visiten, porque merece la pena, a nivel no solo espiritual, ¿no? Y de forma cristiana, ¿no? Sino también patrimonial. Es espectacular el entorno, el santuario, pero también desde hace 25 años, como usted dice, forman una comunidad, ¿no? Que acoge a personas que van en búsqueda incluso de sentido de su vida, por un retiro de oración, motivos personales. Cuéntenos un poco cómo es esa realidad.
Pues mira, empezamos simplemente queriendo vivir la fe, nada más. Y obedecer al obispo que nos había asignado una tarea pastoral en estos pueblos, ya anteriormente en el Bierzo también. Y estando tratando de vivir esta realidad de la fe en comunidad, porque por entonces éramos dos sacerdotes en principio, empezó a surgir pues la necesidad de personas que se nos acercaban con diferentes situaciones. Desde alguien que quería unos días de retiro o un consejo espiritual, a personas con situaciones un poco más complicadas, a veces de orden personal o familiar, que pedían también una ayuda. Y empezamos a notar que aquella ayuda no podía ser simplemente un consejo a la puerta, sino que había muchas de esas situaciones requerían un ambiente que ayudara a la persona a bajar al fondo del ser y descubrir que realmente Dios existe y que Dios nos quiere. Y veíamos que la mejor forma era eso, en un ámbito de familia donde realmente Dios pudiera estar en el centro y las personas pudieran experimentar esa alegría de sentirse amadas y capacitadas para amarse entre ellas también. Y así fue como comenzamos, con personas de diferentes procedencias, de diferentes situaciones, y en el fondo todos necesitados de lo mismo, llenar con Dios el vacío interior.
Qué importante eso que dice usted, ¿no? Lo de proporcionarles un ambiente de familia, porque es cierto, cuando alguien se acerca a las ermitas, ve ese ambiente de familia y el cariño, ¿no? Con el que tratan también a todas las personas procedentes de las distintas situaciones que son muy variadas, pero ese ambiente de familia es clave, don José Antonio, ¿no? Lo que ustedes ofrecen allí en las ermitas.
Sí, ciertamente es una riqueza grande para nosotros el llegar a ver cómo personas tan distintas, con procedencias tan distintas, con situaciones de vida a veces bastante difíciles y desde luego muy diferentes, pues el llegar a experimentar que bajando al fondo en el encuentro con Dios, todo nos une, todo contribuye a que descubramos que realmente somos hermanos, que realmente somos familia. Y luego cuando vamos a las parroquias es bonito porque nunca va el cura solo, vamos un grupito de las personas que están en casa, uno se encarga de los cantos, o un grupito, uno toca un instrumento o dos, el otro tal cual, y cada uno vamos ya en pequeña comunidad, vamos a cada parroquia, parroquias muy pequeñas, a veces pueblos casi despoblados, pero que de alguna manera se ven, yo diría que alegrados por la presencia de esos jóvenes, o a veces no tan jóvenes, que llegan allí a compartir la misa con ellos. Una exclamación que yo le oía frecuentemente a una señora que ya falleció, decía, ¡ay! Lo decía en gallego, ¡eu pensaba que ya no había jóvenes que rezaran! Y entonces les alegraba ver cómo participaban de la misa, cómo hacían las lecturas, cómo estaban contentos antes de entrar y después de salir más contentos todavía. Y esto a la gente le llamaba la atención. Por eso hemos visto que además de ser un medio de restauración personal para cada uno de los que estamos aquí, es también, en cierto modo, un modo de evangelización. Porque el ir juntos, movidos por la fe, de alguna manera recibir el amor de Dios en una misa, por ejemplo, y a través de ese amor de Dios llegar a las personas que concurren allí, pues digo que creo que es bueno, por lo menos, de intentar evangelizar.
Además, don José Antonio, nos hablábamos en la entrevista previa que el lema de la casa es oración y ocupación, es decir, no solo hay ese tiempo, ¿no?, donde también todas estas personas, junto con ustedes, pues dedican a la oración, sino también que están ocupados porque tienen fincas, ¿no?, animales. Es muy interesante también esa parte.
Sí, a cada persona que llega siempre le decimos que tenga claro que viene una familia. Y en una familia, sobre todo en el ámbito rural, sabemos que las tareas del campo, las tareas domésticas, son de alguna manera colaboración de todos. Y les decimos que el horario del día, desde la mañana hasta la noche, está ocupado pues atendiendo alguna de las fincas que tiene el santuario, cuidando los animales. Tenemos ovejas, tenemos gallinas, tenemos patos, tenemos pavos, tenemos ocas, en fin, tenemos. Uno de los motivos también de tener algunas de estas cosas no era solamente la necesidad de subsistencia, que también era, porque nosotros no recibimos subvención de nadie, sino también el entender más a fondo las parábolas del Evangelio. Por ejemplo, teníamos ovejas también por ese motivo. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio cuando habla del cordero, de la oveja perdida, del cordero que se entrega, del grano de trigo que cae en tierra y muere para luego generar fruto? Todo eso nos parecía que las personas hoy, en un medio tan más urbano, no conocen de cerca estos símiles, estas metáforas. Incluso los que vienen de familias un poco rotas, el lenguaje espiritual al principio les resulta muy difícil de entender, porque los que no saben lo que es un padre, llamar a Dios padre les dice poco. Pero cuando van descubriendo lo que es la paternidad espiritual y van descubriendo que un padre es alguien que te quiere incondicionalmente, que es alguien que da la vida por ti, que no pretende quedar bien contigo, que pretende simplemente ayudarte a encontrar el bien, pues digamos que también el motivo fue ese, ¿sabes? Y esa es la razón por la que, pues, como también creemos que tiene que haber una conciencia de que todo lo que es necesario para vivir es fruto del sudor, claro, de alguien. Entonces queremos que todos sepan que una patata que llega a la mesa, o una lechuga, o un tomate, pues todo eso ha habido un proceso de trabajo desde que se hizo el semillero hasta que se recogió el producto y hasta que luego se cocina. Es todo un proceso que ha tenido las manos y el sudor de muchos. Y esto va ayudando también a valorar los bienes materiales, a cuidarlos y a compartirlos también, porque ves que uno solo no lo ha hecho todo, todos somos de alguna manera colaboradores.
Sí, 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 sí.
Luego también les pedimos mucho que a los que vienen, que tengan clara la importancia de la obediencia. En una familia es importante que haya obediencia, porque la obediencia renuncia a la propia voluntad. Y como la propia voluntad suele estar dañada por el pecado, pues si no la tenemos a raya a través de la obediencia, va a ser fácilmente que nos perdamos. Y entonces estos tres pilares, oración, trabajo y obediencia, normalmente la gente los asume. Cuando llega a veces les cuesta un poquito, pero les decimos, esto es así.
Claro, sí, es lógico. Y ahora en tiempos de pandemia, ¿cómo se ha vivido allí en el santuario? Porque supongo que seguramente mucho más fácil que en una gran ciudad o que en un sitio más poblado, porque allí pues realmente viven alejados, ¿no?, del mundanal ruido.
Pues sí, mira, María, es mucho más fácil, ha sido, gracias a Dios, porque la finca del santuario está cerca. Las tareas de allí podíamos ir a hacerlas lo mismo. Solamente tuvimos un poco más de dificultad pues cuando se supo que yo tenía el coronavirus, que yo me había contagiado. Entonces, durante, creo que fueron casi 2 semanas, ninguno podíamos salir del recinto de lo que es los edificios del santuario. Yo estuve casi un mes recluido en la habitación. Sí. Pero bueno, esto ya era por prudencia, que así nos pedían que fuera y nosotros así lo entendíamos. Pero salvo esos 15 días, el resto del tiempo ha sido más positivo que negativo, en el sentido de que la pandemia nos ayudó a comprender que el ser humano no lo puede todo, nos ayudó a comprender que nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos unas circunstancias comunes que nos ayudan a estar más unidos y a ayudarnos, a tener una cierta corresponsabilidad a la hora de decir, yo no puedo hacer que tú te contagies si yo no tengo cuidado. y a la inversa. Entonces, la corresponsabilidad, la comunión entre nosotros, yo creo que ha sido más fuerte. El sentido de lo eterno, es decir, si aquí estamos de paso, si somos peregrinos y que cualquier día se nos acaba el tiempo y ahora viene una pandemia a recordarnos que en cualquier momento esto se nos acaba. Entonces, estar preparados, conscientes de que nacimos para el cielo, que aquí lo que tenemos que hacer es, pues eso, asumir la presencia de Dios en nuestro corazón y dejar que su palabra mueva nuestro vivir. Y es así como se vive en paz y en armonía. Pues sí. Tenía otro de los puntos claros que se nos fue haciendo como más evidente es el que la felicidad no está en buscar el placer de lo inmediato, ni acumular bienes, dinero, por ejemplo, ni buscar protagonismo, porque al entender que en cualquier momento podías estar enfermo y que a lo mejor en cualquier momento se te podía acabar todo eso, un tesoro más importante que cuidar que los bienes materiales. Y esto que yo lo digo ahora así con palabras, pero yo creo que implícitamente nos estaba afectando a todos y de hecho yo creo que hasta era más fácil el encontrar voluntarios para cualquier tarea, porque todo el mundo estaba como mucho más dispuesto, y aún ahora, hombre, alguna persona nueva que llega con otro tipo de hábitos puede costarle un poco, pero en general te digo que la pandemia que ha sido y es algo malo, tiene su parte buena. Y ahí acabamos entendiendo que Dios es capaz de sacar de las piedras panes.
Efectivamente. Pues hemos hablado con don José Antonio Crespo, él es uno de los sacerdotes que atiende el Santuario de las Ermitas en nuestra zona de Galicia, también la comunidad y otras muchas parroquias de alrededor. Pues muchas gracias y un abrazo para toda la comunidad.
Pues gracias y un abrazo para vosotros también. Y os agradecemos vuestra oración, porque la necesitamos. Y os tenemos muy presentes en la nuestra, porque a medida que uno va de alguna manera experimentando su pobreza y la riqueza de Dios, es más fácil sentirse una gran familia. Así que aquí tenéis una casa abierta.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles que, como saben, se han producido durante el pasado mes de julio varios nombramientos eclesiásticos. Muchos sacerdotes pues también se han jubilado, han dejado sus parroquias y han sido relevados y tomarán posesión a lo largo de este mes de septiembre todos los nuevos. Esa toma de posesión, el domingo 5 de septiembre, tendrán lugar en dos parroquias de la zona de Astorga. Concretamente, a las 11 de la mañana, el nuevo párroco de San Bartolomé de Astorga tomará posesión, Enrique Martínez, a las 11 de la mañana en una eucaristía que presidirá el señor obispo, como también presidirá el señor obispo ese mismo día, pero a la 1 de la tarde, esa toma de posesión del nuevo párroco de San Justo de la Vega, Víctor Manuel Murias. Seguimos con información de agenda diocesana. El próximo martes 7 de septiembre tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga y, como saben, el miércoles 8 de septiembre, pues toda la Iglesia no celebra la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Será festivo en muchos lugares de nuestra diócesis, se celebra la Virgen de la Carballeda en el Val de San Lorenzo, la de las Victorias en Puebla de Sanabria y de Alcubilla en Rábano de Sanabria y también se celebra a la patrona del Bierzo, a la Virgen de la Encina. Con este motivo, pues don Jesús, nuestro obispo, presidirá la Eucaristía a las 12:30 de la mañana, como decimos, el próximo miércoles 8 de septiembre. Un día también muy especial porque recibiremos la cruz de la JMJ, que como recordamos tendrá lugar en 2023 en Lisboa. El miércoles 8 de septiembre, como decimos, formará parte ese icono, y que ha sido, como decimos, el icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud, visitará la diócesis de Astorga, concretamente estará expuesta a lo largo de la mañana en la Basílica de la Encina, participando pues en esos actos de fiesta, y por la tarde a las 7:30 se trasladará a la Bañeza, donde será acogida en la Plaza Mayor, seguida de una Eucaristía solemne en la Iglesia de Santa María. A las 10:30 se tendrá con ella una vigilia de oración y a las 9 de la mañana del día siguiente, ya del jueves, se le hará una misa de despedida. Así que un día también muy especial para la diócesis, este próximo 8 de septiembre. Y hablamos ahora del nuevo horario para el mes de septiembre de la Catedral de Astorga, que ha tenido muy buena acogida, uno de sus nuevos proyectos que han sido esas visitas nocturnas con motivo del 550 aniversario del aseo asturicense. Por eso se van a prolongar hasta el mes de septiembre. Los horarios, vamos a recordar, de las visitas nocturnas, comenzarán pues, con esas maravillosas vistas desde la torre, así como la visión de campanas por la iluminación nocturna. Se visita la catedral, se puede acceder de modo exclusivo al coro y estas visitas se realizan con un mínimo de 5 personas, un máximo de 15. Las entradas pueden adquirirse tanto online como en taquilla y los días son viernes y sábado. A las 9:30 de la noche el precio es de 15 euros, los menores de 12, 7 y las personas de Astorga, sacerdotes y discapacitados, una discapacidad superior al 65%, 9 euros. El horario de la catedral se mantiene de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 8, los sábados de 10:30 a 8 en ese horario ininterrumpido y los domingos de 12:30 a 8 de la tarde. Y las visitas guiadas a la Torre Sur y a la catedral tendrán lugar los viernes y sábado a las 12:30 y a las 6:30, el domingo a la 1 y como decimos el coste de ellas es 10 euros el precio general, los menores de 12 años 4 euros, las personas de Astorga, sacerdotes y personas con discapacidad 6 euros. Y también recordamos que tiene a su disposición en la tienda, en el museo del Museo de la Catedral, esa medalla conmemorativa del 550 aniversario de la Catedral que el pasado 16 de agosto el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, entregaba a las autoridades que participaron en este acto conmemorativo. Esta medalla, como decimos, está realizada en bronce, tiene la inscripción relativa a la efeméride y el precio es de 20 euros. Y nuestro compañero Máximo responde la primera pregunta de la nueva temporada del Espejo de la Iglesia, que es la siguiente. ¿Qué le ha parecido la entrevista de Carlos Herrera con el Papa Francisco? Máximo responde.
En primer lugar hay que destacar la importancia de que un papa conceda entrevistas, que sea una persona normal, no un ente aislado, distante de la gente, y asumiendo los riesgos que tiene siempre una entrevista, pues que esté dispuesto a asumir todas las preguntas, que responda con naturalidad, sin miedo, si te critican por errores que has cometido, saber reconocerlos. Es muy importante, sobre todo, es la manera de llegar a la gente. Hoy los discursos prefabricados en lata pues no llegan a ninguna parte. No quiero decir que no sean importantes. Muy importante una encíclica, evidentemente. Es un documento que tiene que estar ahí. Pero hay que pensar que eso pues, lo lee muy poca gente a veces, ni los propios curas. Entonces este es un método nuevo de llegar a la gente. ¿Cuántos millones de personas recibirían ayer esta entrevista? Demuestra ser una persona cercana y por otra parte pues el contenido pues magistral. Siempre digo que Francisco es un profeta de nuestro tiempo, aunque dentro y fuera de la iglesia haya gente que lo rechace, pero bueno, eso le pasó al propio Jesucristo. Por tanto, un día, tanto al entrevistador como al Papa. Que además, por ejemplo, yo me alegré mucho cuando tuvo la entrevista con Jordi Évole, una persona que no es precisamente, pues, no sé, una persona de iglesia, y sin embargo, pues hay que tener así, hay que ser valientes, abiertos, sinceros, sencillos.
Si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden hacerlo en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una película titulada Nos levantaremos al alba.
Nos levantaremos al alba, DVD, La fuerza de la amistad. Dos jóvenes investigadores, unidos por la fuerza de la amistad y la fe, se embarcan en un viaje para descubrir la verdad sobre el Padre Pío y sus milagros. Luca es un niño de 12 años de San Giovanni Rotondo, sur de Italia. Es inteligente, agudo y decidido. Tras visitar la iglesia y el museo del Padre Pío, les cuenta a sus padres su plan para realizar una investigación entre las personas que conocieron al Padre Pío, con el fin de recoger sus testimonios y escribir un libro. Luca contará con la ayuda de su amigo Sebastiano, cuya situación familiar le tiene afligido. Bajo el patrocinio de Fundación Ópera di San Pio da Pietrelcina, Nos levantaremos al alba, DVD.
Y regresaremos el próximo viernes 10 de septiembre con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, aquí en el Espejo de la Iglesia.